Este episodio es posible gracias a sus donaciones, las cuales nos permitieron reparar nuestro equipo y recuperar esta grabación. De parte del equipo de Conversaciones Simbióticas, les damos las gracias por su inmensa aportación. Y ahora, que disfruten el episodio. Cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mis compañeros y compañeras. Me encuentro hoy con el tenor boricua Cristian García Roque.
¡Saludos!
El musicólogo Juan Luis O'Halloran.
¡Saludos cordiales!
Y las pianistas y maestras Rocío del Mar Girau.
¡Saludos!
Y Melissa Rosario Nieves.
Hola, me gusta ese Rosario Nieves, me gusta mucho.
En el día de hoy vamos a estar hablando sobre Moncita Ferrer Otero, nacida en San Juan, Puerto Rico, en el 1885. Una gran compositora y pianista puertorriqueña, premiada múltiples veces por Bayamón en el 1910, por la Sociedad de Escritores y Artistas de Ponce, entre otros. Fue alumna de importantes músicos como Ana Otero, Julio de Arteaga, Aristides Xavier, Gonzalo Núñez y Rosa Sicardó, ¿verdad? Entre otras personas. Trabajó con figuras como el pianista Jesús María San Román. Y todavía, al día de hoy, instituciones como el Orfeón San Juan Bautista, el Coro de Niños de San Juan, Pro Arte Musical, el Conservatorio y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tocan y graban su música. Piezas como Amanecer, ¿verdad? Que está basada en un poema de Luis Llorén Torres, Pastorcillos, que es una canción de Navidad, danzas como Divagación y Ensueño de Gloria, entre otras músicas, ¿verdad? Que expandieron géneros como la danza. Pues nada, entre muchas otras cosas más. Así que vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito sobre los inicios de Moncita. Adelante, Melissa.
Hola. Pues, Moncita nació un 7 de enero de 1885, vamos a hacer la aclaración, en San Juan, Puerto Rico. Y pues, como sabemos, Moncita pasa por un proceso de transición donde nuestro país están pasando cosas súper grandes, súper importantes, que van marcando poco a poco la historia y en cierto aspecto el carácter de, pues, compositores y las figuras que básicamente se crecieron y se desarrollaron en esta época. Y pues me gustaría un poquito hablar de lo que estaba pasando en Puerto Rico, lo que estaba pasando en esa época, las transiciones por las cuales pasaron nuestro país políticamente, socialmente. Y me parece súper importante mencionar que Moncita pues nace cuando todavía Puerto Rico es una colonia española, que es algo que si no se menciona pues no podemos marcar exactamente por todo el recorrido que ella pasa. Y a sus 16 años es que se da el Tratado de París, que es cuando ceden a Puerto Rico a manos de Estados Unidos.
Habían habían muchas cosas pasando en la sociedad de aquel entonces, como Melissa estaba muy bien mencionando. Y algo que quiero recalcar es ese periodo de transición en la vida temprana de Monsita, porque eso es algo que a través del podcast nos vamos a dar cuenta que ella siempre se encontraba en lugares y momentos claves de transición en Puerto Rico, porque a ella, además de ser una mujer pianista, músico, compositora, también estuvo involucrada en diversos movimientos culturales en Puerto Rico a lo largo de su historia, que eso vamos a ver. Y quiero mencionar algo importante durante ese periodo, y es que además del cambio de soberanía en Puerto Rico en el 1900, es que se promulgó la ley Foraker, que ahí es que se establece el gobierno civil en Puerto Rico, pero, ¿verdad?, el control lo tiene el gobierno estadounidense. Luego, en 1917, la ley Jones, y ahí se nos concede la ciudadanía estadounidense, y ahí es donde comienzan igual los movimientos nacionalistas y autonomistas debido a estos sucesos políticos que estaban sucediendo en la isla.
Sí, así mismito, luego, en 1932, aprueban el cambio oficial de llamar a Puerto Rico su nombre oficial. Antes le decían Puerto Rico, y lo que se va a llamar con el nombre original, que era Puerto Rico. En esa etapa, ya Monsita tenía 50 años. Ya en 1936, comienza a dar sufragio a mujeres, se le concede sufragio a las mujeres, y en el 47, es que Harry Truman cede el derecho a que los puertorriqueños elijan su gobernador. So, imagínate todo lo que Monsita tuvo que esperar en su vida para poder elegir quién la gobierna, quién para votar, para elegir quién dirige el país. Y hay cosas que uno no la ve y piensa que pasaron hace mucho tiempo atrás, pero no estamos hablando de que esto pasó hace 70, 50 años atrás. ¿Te sientes?
Sí, sí. De hecho, que todavía no podemos votar por el presidente de Estados Unidos. So, que todavía nos quedan ahí derechos.
Las cosas no cambian.
Pero eso es
la lucha cosa. Siguen siendo las mismas.
La historia tal vez no se repita, pero sí rima.
Sí, me gustaría hablar tal vez un poco de los padres de ella, ¿verdad? El papá y la mamá, que tal vez no se mencionan mucho, pero pues es importante en la formación. Pues,
su papá Gabriel Ferrer Hernández y su mamá Monserrate Otero Navedo. Es bien importante hablar de que se atribuye el lado musical o el lado, la sangre musical se atribuye a su lado de mamá, y que a su papá se le atribuye el lado
intelectual.
Intelectual, exactamente, ese deseo de aprender, de seguir innovando, sale de ese lado que se unía a su padre.
Ella tuvo varios hermanos, pero de los que se le hace mención que fueron músicos fue a María, que tocaba también piano, y a Rafael, que era violinista. Y Monsita llegó a tocar con ambos. Con María llegó a tocar a cuatro manos, y con Rafael ella lo acompañaba en el piano y él tocaba el violín.
Iba a mencionar algo sobre Monsita Ferrer y el violín. Es una nota que aparece en la enciclopedia de Héctor Campos Parsi y habla sobre la historia del violín en Puerto Rico. Y es que en Puerto Rico, en el 1914, llega un violinista suizo-alemán de nombre Henry Earn. Uh-huh. Y él comienza a darle clases a varias personas, entre ellos Jaime Padró, la pianista Alicia Sicardó y la compositora Monsita Ferrer.
Y a Pepito Figueroa.
Correcto, que Pepito Figueroa, los que están escuchando este podcast, pues los que lo conocen saben quién es Pepito Figueroa, y los que no, pues uno de los miembros de la familia Figueroa, una de las familias musicales más importantes del país. Y así que Monsita Ferrer, además de ser pianista, porque era una pianista virtuosa, también estudiaba violín. Y llegó a estudiar violín con, pues, un según dice aquí, con un maestro que vino de Europa.
Hay que tener cuidado con eso, porque por lo menos los datos que yo encontré de lo que ella estudió con Henry Earn, ella estudió composición con él, armonía y composición. Yo no he encontrado un dato que diga que ella estudió violín.
Pues por lo menos esto está en la página 229 de la Gran Enciclopedia de Puerto Rico. Así que hay que ir a las fuentes. Así que hay que comparar, porque
siempre el libro tiene algo, el otro tiene otro. Sí, todo un poco.
No, y de eso mismo se trata hablar de estos temas, para, tú sabes. Uh-huh.
Sí, ¿no? Por eso mismo, por eso menciono de dónde es, ¿verdad? Para que todos podamos ir y hacer referencia.
Monsita comienza sus estudios con Rosa Sicardó a los 7 años, para luego convertirse en una de las alumnas de la pianista más importante de la época, que es Anotero, de la cual hablamos en el episodio pasado. Aparte de, pues, estudiar con Anotero. Ella también estudió Julio Arteaga, composición, ya que con Anotero ella estudió piano, y Amaury Veray nos dice que ahí es cuando ella empieza su interés por la composición. Pero no es hasta Julio Arteaga que empieza a estudiar composición. Luego de Julio Arteaga, ella estudia también con Xavier, con Henry Earl. Y con Arteaga es un maestro bien importante que llegó a estudiar también en el Conservatorio de París, al igual que Anotero, y llegó a estudiar hasta con César Franck. También luego ella estudia con Aristides de Xavier, que estudia contrapunto y fuga, más específico, y con Gonzalo Núñez, que estudia armonía y composición.
A mí me parece muy interesante hablar un poquito de una anécdota que leí en un escrito de Amaury Veray, que habla sobre Aristides Xavier le da un tema, Monsita, para que Monsita componga unas variaciones sobre este tema. Y es tan impresionante la habilidad que tenía Monsita como compositora, que dentro de ese mismo tema con variaciones, ella logra hacer una marcha fúnebre en tonalidad menor. El tema que le da Aristides Xavier se desprende de una tonalidad mayor, y para él era algo imposible lograr hacer algo menor a partir de un tema que salía de una tonalidad mayor, y me parece súper interesante la visión que tenía Monsita.
Sí, por lo menos cuando a Monsita la conocen como compositora es cuando ella entra a una feria, a una competencia, y ella somete su obra, su danza, en Sueño de Gloria. Y ahí es cuando Aristides de Xavier la escucha y él queda fascinado con ella. Hay varias citas donde él habla sobre esa obra, sobre la danza en Sueño de Gloria. Y Aristides de Xavier era una persona que no le gustaba la danza. Y eso es importante recalcarlo. Él decía que la danza era una manera de composición fácil y que los puertorriqueños debíamos enfocarnos en obras más complejas. Así que, con todo y que a él no le gustaba la danza, él quedó fascinado con la danza en Sueño de Gloria de Monsita Ferrer.
Sí, o sea, lo que pasa es que por lo menos había una danza que era más rudimentaria, era algo académico. O sea, que ya habían unas formas establecidas, unos parámetros que todo el mundo pues seguía. Era una fórmula, básicamente, lo que pasa hoy en día con el reggaetón, ¿verdad? Que ya tiene como que una estructura de cómo debe ser la música. Pues en esos tiempos ya estaban esas estructuras establecidas. Pero personas como Juan Morel Campos se dedicaron a experimentar con esta forma. Sí. Quintón también lo hizo, y muchos otros, ¿verdad?
Sí, hay que recordar que la danza era un baile. La danza se hizo para ser bailada, era algo de salón. Y es como compositoras como Monsita, que tienen la visión no solamente de decir, mira, es que yo puedo llevar la danza puertorriqueña a un nivel mucho más alto. Yo no voy a hacer una danza para que la bailen, yo voy a hacer una danza para que sea tocada en conciertos. Y su primera danza, que es la danza que gana ese premio o gana una mención en una de las competencias que mencionó Pedro ahorita, es su primera danza, según lo que hemos encontrado hasta el momento, y es una danza de concierto. O sea, así es que se cataloga esta danza. No se cataloga como una danza para bailar en el salón, una danza sencilla. Ella hace una danza a nivel para tocarlo al lado de un Chopin, al lado de un Rachmaninoff, al lado de un Beethoven, al lado de un Bach, porque ella ve que la música de este país no es algo que podemos pasar por debajo del resto, sino que tiene la misma importancia, el mismo valor que otras músicas que le damos importancia a europea y otros países. No tenemos que irnos solamente al continente europeo, podemos ir a otra parte. Y sobre la importancia que le da Monsita a la danza desde el inicio, no fue como una cosa de, pues mira, sí, voy a experimentar con esto, que es facilito. No, ¿cómo yo puedo hacer esta danza y llevarla más allá? ¿Cómo yo voy a innovar? ¿Cómo yo voy a lograr que impresionar y darle otra mirada a las personas que vienen del pasado sobre esta forma de composición? No solamente Monsita fue súper, ella nunca se salió de la forma, ella siempre se mantuvo fiel a la forma, pero ella innovó la danza en el cromatismo, ella innovó la danza, o sea, ella innovó la danza de otras maneras, el contrapunto, y eso se ve mucho sobre lo que ella escuchaba, lo que ella le gustaba, la música que le influenciaba. O sea, ¿quién era el compositor favorito de Monsita?
Juan Morel Campos, el puertorriqueño, Chopin, el romántico. Pero algo bien interesante de Monsita en cuestión de la danza es que ella hablaba que la danza había que cambiar su escritura para que fuera legible y entendida por sus intérpretes, y que había que hacer la eliminación del, como ella le llamaba, el caprichoso lecillo elástico. Entonces, yo recientemente tuve la oportunidad de ir al Archivo General y consultar los manuscritos de Monsita. Y en El Sueño de Gloria, ella tiene escrito a puño y letra y dice lo siguiente: se establece en la danza puertorriqueña un desequilibrio rítmico notable entre el bajo y la melodía a causa de su tresillo. La segunda copia de esta danza está escrita con el ritmo corchea con puntillo, semicorchea, dos corcheas, semicorchea, corchea, semicorchea, dos corcheas. Esto ya lo escribió a puño y letra, así que el que yo encontré estaba escrito con tresillo elástico, pero ya nos indica que ya tenía otra obra de cómo ya pensaba que se debía escribir la danza. Así que la escribió como tradicionalmente, Juan Morel Campos, Tavares, escribían las danzas y como ella pensaba. Luego, cuando vemos más danzas de ella, pues están escritos ya con una notación distinta, sí, sin el tresillo elástico.
Creo que sería interesante explicar lo que es el tresillo elástico para las personas que tal vez no tienen el conocimiento de eso.
¿Verdad? Para las personas que no hayan oído el término del tresillo elástico, pues es un ritmo bien común en la danza, un tipo de tresillo, pero la forma de escribirse pues es distinta, ¿verdad? Utilizan más bien corcheas y demás, pero la forma en que se interpreta es distinta, ¿verdad? Alguna comparación similar pudiese ser la lectura, ¿verdad? Cuando se le añade el swing a la lectura de jazz, pues hay un tipo de semejanza en el Caribe, pero es un ritmo que pues está siempre muy bien presente. Yo sé que hay mucha relación, siempre sé que se habla del tresillo elástico, hablamos, ¿verdad?, en el contexto de la danza, pero es un ritmo que se encuentra muchísimo en la música, en la misma música jíbara, se escucha en la misma salsa, o sea, es parte de la clave, ta, 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 o sea, y después tiene el ta, 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 o, bueno, esto quizás es medio controversial, pero, ¿verdad?, los ritmos, como que el esqueleto del propio, le llaman el ritmo de dembow, del reggaetón, pa, 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 pan, pam, pam, pa, 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 o sea, son ritmos que siempre están presentes en nuestra música caribeña, ya sea la música de la montaña, la música de las costas, la misma danza, y pues en algunas otras islas del Caribe también se encuentra, o sea, el mismo danzón cubano tiene este ritmo.
Sí, como intérprete crea un problema, siempre lo voy a decir, cuando yo llegué al conservatorio y me tocó montar mi primera danza, yo por poco me traumo cuando me dijeron que la tenía que interpretar como estaba escrita en algún momento.
Porque hay un debate. Estás tocando la danza mal, y es como que espérate, pero si yo llevo escuchando la danza toda mi vida, ¿cómo me vas a decir a mí que lo estoy tocando?
Porque hay un debate, es como que hay personas que dicen que el tresillo se toca como está escrito, hay personas que hablan del tresillo elástico, y entonces como tú, como intérprete, que llevas escuchando esto toda tu vida, te sientas en una a escuchar una danza con un tresillo como está escrito y tú dices como que, pero es que no me entra. Yo cuando me tocaba escoger mi danza en la universidad, yo las buscaba que el ritmo estuviera bien escrito. Yo decía, a mí no me pongan a hacer un tresillo aquí en una danza porque es que no me va a entrar, y terminaba siempre mi naturalidad, o sea, mi oído, mi cuerpo iba rápido a hacer lo que había escuchado toda mi vida, o sea, era súper anti yo, anti caribeño, anti bori, era como que no, yo no voy a hacer esto, o sea, no puedo. Yo me recuerdo,
claro,
ir a la biblioteca constantemente a chequear las danzas, a verificar que estuviera bien escrito, o que no es que estuviera bien escrito, es que estuviera escrito lo que yo había escuchado por tantos años, y me parece súper importante y súper, Moncita vio mucho más allá de lo que estaba viendo en su época, de que esto iba a ser un problema, como que esto va a ser un problema en el futuro si nosotros no definimos esto ahora, si no llegamos a un consenso, si no lo aclaramos en nuestras partituras, esto va a ser un problema de aquí a 20, 30, 40, 50 años, y no solamente eso, sino que pensar que estas partituras en algún tiempo llegaron a otros lugares, estas danzas con este tresillo elástico llegaron a otros lugares, y cómo los intérpretes las estaban tocando en otros lugares, definitivamente, como me mandaban a tocarla algunas veces en el conservatorio con el tresillo, mira, como estaba escrito y tiene que sonar, pero para mí no me suena.
Ese experimento es bien fácil.
Sí, yo.
Usted coja la danza y póngala en un MIDI.
Sí.
Lo tengo que cuadrado, como está.
En Sibelius.
Y sí. Es algo horrible. Fatal.
No. O sea, tocarlo y exactamente como está en el papel, burista, además de que es una aberración, además. Uh-huh. yo diría, la obra como tal composicional, porque, ¿verdad? Sobre esto hay muchos debates y más bien en la línea de lo que le llaman la interpretación histórica, donde cogen un papel y dicen, no, es que vamos a hacer exactamente lo que dice el papel porque esa es la interpretación histórica correcta. Pues es medio erróneo, ¿verdad? Porque ustedes como intérpretes saben que en el momento de llevar una pieza, un concierto o de ensayarla, se le pueden hacer mil cambios y suceden mil cosas y
El
no
estado de
siempre
los
va a ocurrir.
intérpretes también afecta.
Claro, pero lo que yo
Claro, no siempre.
encuentro bien impresionante es que ella lleva diciendo esto desde su primera danza, que no es que ella está mucho tiempo estudiando la danza, componiendo y más adelante es que lo dice. No, ella escribe su primera danza, la escribe como es aceptado ahora mismo en la sociedad, como la escribía Manuel Campos, Tabárez, y también la escribe de la manera que ella pensaba que era la manera correcta. Y luego de Monsita, otros compositores empiezan a hacer lo mismo. Por eso es que encontramos en el Puerto Rican Sing las danzas de Juan Morel Campo escritas de una manera distinta a como Juan Morel Campo las escribía, porque eran arreglos de ella que escritas por Pereyra. Así que esto es algo que Monsita, pues ella estaba bien clara en cómo tenía que sonar la danza y en cómo se tenía que escribir para que otra gente pues entendiera.
Y es
Sí,
que hay
me
que recordar
imagino.
que Monsita era pianista, era
Sí.
intérprete, o
Y
sea,
compositora.
Cuando tú ves esta visión desde el lado del
Pianístico.
intérprete, del pianístico, pues de tu lado como músico, independientemente del instrumento que toques, tu visión se va a ver plasmada en tus composiciones y esto se ve a lo largo de la carrera de Musita. Y yo creo que Juan iba a decir algo y lo interrumpí.
Yo solamente iba a decir, si tienen una, ¿verdad? Cualquier pianista, performer que nos está escuchando, ¿verdad? Si tiene alguna duda en realidad de cómo ejecutar una pieza en específica, aquí la danza es un género puertorriqueño, caribeño, todos estamos bastante familiarizados con la danza, debe entender la naturaleza y debe saber, ¿verdad? De acuerdo a su juicio, cómo debería sonar. Eso es lo primero. Y lo segundo, si tiene dudas, no sé, haga la investigación, verifique a ver cuál era la posición del compositor en relación al tresillo elástico. Y más allá de eso, busque también quizás algunas grabaciones. Las más viejitas funcionan en base a lo que están haciendo, ¿verdad? Probablemente es más cercano a lo que tenía en mente el compositor.
Sí. Quería decir que es algo que pasa también con la música folclórica. En estos días estaba escuchando
Sí.
las pinturas de las de Mussorgsky, ¿verdad? Los cuadros en una exposición. Y pues hay diferentes maneras de interpretar esa obra, al menos en el piano. Y estaba viendo los comentarios abajo en YouTube y. Pues, y ese criterio de cómo ciertas personas piensan de cómo se debe tocar esa pieza que es rusa, ¿verdad? Y tiene un contexto ruso de por allá. O sea, que supongo que aquí en el Caribe pasa lo mismo.
De hecho, se pasa hasta con
Voy a estar
Mozart.
ser.
Con Mozart.
Ajá.
Rusa
Te
o
voy a.
ucraniana, porque habla de Kiev también.
Te voy a hablar, ya que, ¿verdad? Por la línea un poquito del tresillo elástico. No necesariamente, esto no necesariamente se le considera tresillo elástico por ahí, aunque yo lo pudiese poner en esa categoría. Entonces se sorprendería, nosotros estamos muy familiarizados con la música jíbara aquí, la escuchamos y sabemos, ¿verdad?, que es binaria, ¿ok? Qué sé yo. Pero el bajo,
Pa pa
usualmente, pues
pam
puede
pa
ser
pam
quizá,
pam pam.
¿sí? O pam, 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 pararán, pam, 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 pam. Sería, ahora le hago la pregunta, sería pam, 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 o pam, 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 porque las dos se dan y las
Pues.
cambian y francamente no hay ningún problema. Son ritmos que se dan y pues la danza como músicas populares pues se presta.
Vamos a hablar un poquito de las obras de Monsita.
Sí, vamos a hablar de la obra de ella. Ella no solamente escribió danza. Se habla que la primera obra que ella escribió fue un vals, el vals ideal, el Opus 1. También, aparte de ese vals, hizo otros, hizo danzas, compuso una polonesa, dos polonesas en un nocturno, un capricho español. Ella hizo estudios de concierto, hizo una sonatina, hizo el vals bajo el ojo del crepúsculo, que lo pueden buscar en Spotify, que está grabado, bellísimo. Pueden buscar también sus canciones de arte, que son sus obras más conocidas. La obra Amanecer, como mencionó Pedro, con texto de Luis Llorens Torres. Aparte de textos de Luis Llorens Torres, ella musicalizó poemas de Trina Padilla de Sanz, también de Virgilio Dávila, Ana Blanco, Gabriela Mistral, Frederick Martens, una obra que ella escribió en inglés. Bien, tiene obras con textos religiosos y también ella le escribió letra a su música. A la canción de Arte Nostalgia aparece en el manuscrito Música y Letra por Moncita Ferrer, al igual que Pastorcillo, que es una obra tan importante que se toca todos los años en Puerto Rico en el concierto tradicional de Navidad. Rosalind Pavón siempre la incluye. Y algo pues bien curioso es que todas las, si hemos cantado en el coro con la Orquesta Sinfónica, nosotros la hemos cantado. Pero como está, es parte de un popurrí del medley de canciones navideñas, no se menciona el nombre de Moncita. Uh-huh. Pero yo recuerdo cuando yo la canté con la orquesta, era como que mi parte favorita del medley, porque era la más serena, más hermosa, y yo no tenía idea de quién era esa obra. Y no es hasta años después que literalmente la encuentro en Facebook. Un señor puso un video de tocando piano, mi interpretación libre de la obra Pastorcillos de Moncita Ferrer. Y yo, cuando escucho la obra, yo, espérate, esto yo lo llevo escuchando por años. Y es preciosa, Pastorcillo. Así que cuando vayan este año al concierto de la Sinfónica, pues a escuchar a Moncita Ferrer sabiendo que es de ella.
A mí me parece bien interesante que, y leí en el escrito de Amor Liberal, que Moncita participó de una composición colectiva, que es una misa, y ella compuso el Santus de esta misa. Y ahí me encantaría saber dónde está esa misa y quiénes fueron las personas con las que ella colaboró para hacer esta composición y por qué no se está haciendo esto ahora. O sea, me parece una propuesta súper interesante que ellos toman en ese momento y hacen esta composición y que se haga acá y que veamos estos diferentes compositores componiendo una misa o componiendo lo que sea. Se ve súper cool. Me quiero imaginar todas las influencias y todas las cosas diferentes que podemos ver a lo largo de esta misa y dónde está.
Al ser distintos compositores.
Hay que ver en qué término.
La parte de ella, que es el Sanctus, está en el archivo general y está en muy buenas condiciones, pero hay que ver dónde está el resto de la misa.
Algo me parece interesante en que esto se parece, los que han escuchado el Requiem de Verdi. El Requiem de Verdi, que es una de las misas, ¿verdad? Porque es una misa de muerto bien famosa, en lo que es la música, ¿verdad? Entre comillas, clásica, occidental, empezó a sí mismo. Se supone que fuese una misa colectiva entre varios compositores en honor a la muerte de Rossini. Y a Verdi le mandaron a componer el último movimiento, el Libérame. Y Verdi fue el único que compuso algo, los demás no compusieron nada. Y el año después, sí, y él dijo, pues déjame yo entonces, años después muere un mecenas y él entonces pues la termina y la completa en honor a esa persona. Pero así fue que empezó como una misa colectiva entre varios compositores. Que es, lo de Moncita pues es algo similar, pero está pasando aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Así que sería interesante ver, ¿verdad? En qué quedó esa obra.
Y con quiénes fue, de dónde sale esta idea, de para quién fue o para qué.
Porque Mauricio menciona por encimita, pero no da mucho detalle.
Sí, quisiera recalcar lo difícil que es hacer una obra colectiva entre varios compositores. Eso es imposible, porque todos los compositores somos súper opinionados y tenemos una idea súper específica de la música que queremos hacer. Y todo el mundo jala para su lado. Yo supongo que eso fue un sal para afuera. Sí.
Sí, pero aparte de la misa, bueno, si quieres seguir hablando de la misa.
Sí, pero yo pienso que todos los músicos somos opinionados, todos pecamos de eso. Pero me parece súper interesante y vuelvo a retomar un tema o retocar un tema que hemos discutido o que discutimos en el podcast anterior, que yo sé que se ha discutido antes. Tenemos que hacer un mejor trabajo para recuperar todas nuestras obras y tenerlas accesibles para el público y para poder rescatar nuestra historia, porque cuánta historia se está perdiendo porque no es tan accesible. Ahora mismo yo estoy fascinada. Mira, si alguien, y hago hincapié en esto, si alguien tiene las 10 variaciones sobre un tema de Aristide Xavier para piano, por favor háganmelo llegar, me interesa tocarlo. Gracias. Sí.
Y si alguien está interesado en tocar sus danzas, en tocar su música, se pueden comunicar con nosotros. Yo tengo acceso a las partituras, yo digitalicé un par de las danzas. Están un poquito, esos manuscritos están tricky de leer, pero también hay muchas obras que sí se entiende, la danza Recuerdos del Pasado, también el tema con variaciones de tema folclórico, no el de Aristide Xavier, se, se entiende súper bien, la polonesa se entiende bastante bien, el nocturno no se entiende tan bien, pero se puede tocar y sabemos que se puede tocar porque Diana Figueroa hizo un trabajo magnífico al tocarlo como ñapa, luego ella tocar el concierto para piano de Florence Price con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, ella tocó el nocturno de Monsita y fue fenomenal. Así que se puede leer esta música, aunque es un poquito complicado por los manuscritos, pero pues hay que tener ganas.
Todo es difícil de leer.
Sí, claro.
Hay que el empeño que te ponemos.
Las canciones de arte en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, hay varias canciones de arte en la biblioteca porque se hizo un proyecto de digitalización de un par de canciones de ella. También pues yo me encantaría que se vuelva a hacer ese proyecto y se digitalicen estas primeras danzas de ella que están en manuscrito, pero así que nada, hay mucho trabajo que hacer, pero hay música de ella disponible, hay que tener ganas.
Que ella, algo que ustedes no sé, recalcaron es que ella, pues a diferencia de Ana Otero, que fue educadora principalmente, además de pianista, uh-huh, ¿verdad? Monsita a lo largo de toda su vida fue compositora.
Sí, que ella fue... pues, la primera sí, mujer puertorriqueña al dedicarse por completo a la composición.
Correcto, que puedes estar mm-hmm, componiendo desde el 1985 hasta el 1966, es muchísima música.
Mm-hmm. Sí, hay una cita hermosa de ella. Dice, cerraré los libros cuando cierre los ojos para siempre.
Eso quería decir, que era una nerd, ella, o sea, ya sabía de todos los temas.
Alumna por siempre... Nos cuenta su sobrino, Gonzalo Ferrer, que ella tocó piano hasta su muerte y que ella se encerraba en un cuarto y estaba 4, 5, 6 horas tocando piano. Así que no fue que ella pues se enfermó, paró de tocar, nada que ver. Ella compuso y tocó piano hasta su muerte.
Bueno, de hecho, ella ingresó al Conservatorio de Música de Puerto Rico en el 1961, cuando tenía 76 años, 7'6", sí, para perfeccionar su técnica con San Roma. O sea, no es que ella necesitaba estudiar en el conservatorio, pero ella, siendo buen músico, que siempre quiere continuar perfeccionando su arte, pues entendía que no le iba mal coger algunas clases con Jesús María San Roma.
Ella no solamente estudió con San Roma, a ella la escogieron como un grupo de músicos puertorriqueños asesores para la creación del conservatorio. Así que ella estuvo trabajando con esos currículos, con las clases que se iban a ofrecer, y esto fue en el 1956. Así que
podemos decir que todos somos legado de Monsita, porque Monsita gestionó un montón de cosas y ese era su sueño. O sea, su sueño era que se formara un conservatorio aquí en Puerto Rico, y el hecho de que exista, de que esté, de que haya sido parte de eso, es simplemente el resultado o evidencia de hasta dónde puede llegar la gestoría de las personas o de los músicos, o olvídate de que sea un músico, de cualquier persona que vive en Puerto Rico o en cualquier país, la gestoría de lograr las cosas. Así que eso es bien importante mencionarlo.
Y Monsita no solamente estudió aquí en Puerto Rico, ella viajó a Europa, ella viajó a Estados Unidos y ella toma clases por allá.
No sabemos en dónde. Porque...
No sabemos en dónde, sí. Pero sabemos que fue, y fue en varias ocasiones, no fue solamente una vez. Ella empieza aquí estudiando con la Sicardot, luego Ana Otero, estudia con los grandes compositores acá, y se zumba para Europa, Estados Unidos. Entiendo que en Nueva York ella estudia con Gonzalo Núñez, con Aristides Xavier, pero me imagino que pues con mucha otra gente aparte de ser puertorriqueña. Así que pues hay mucho trabajo musicológico que hacer, porque todavía no tenemos muchos datos de ella.
Sí, me gusta una frase que ella, ¿verdad?, que ella dice y que sale, uh-huh, en el libro Mujeres de Puerto Rico, que dice, Puerto Rico no podrá ser conocido más que a través de sus artistas. Uh-huh. Eso está bien bonito. O sea, ella creyendo en un conservatorio en el futuro que se le va a dar y diciendo que Puerto Rico se va a dar a conocer por sus artistas, hoy mismo lo podemos ver, ¿verdad?, con el artista número uno en el mundo, Bad Bunny, ¿verdad?, que tal vez no es la mejor figura y tal vez Monsita no le gustaría la música de Bad Bunny.
Pensaba a lo mejor sí.
No creo, Melita. Pero por lo menos estuviera bien contenta pues con Ricardo Modales, que está de primera silla de clarinetista en las orquestas más importantes de Puerto Rico. Así que hemos hecho un montón, no solamente en el ámbito urbano, que en verdad que le metemos bien brutal. En todos los ámbitos musicales nosotros estamos duros. No solamente en lo urbano, en lo clásico, en el, lo folclórico, en el pop.
Bueno, se
agarra. Contemporáneo.
¿Verdad?
En esto, también le estamos metiendo.
Algo de. No, que algo que sería, ¿verdad? Que es una buena reflexión. En cuanto a eso mismo que tú mencionaste, Melissa, esa historia, ese deseo a moverse, a hacer que las cosas ocurran, no solamente componer o dedicarse a su música, aunque sí bien lo hizo, sino, tú sabes, crear. Yo no me puedo imaginar el impacto, ¿verdad? Ustedes como nosotros, ¿verdad? Como músicos, como instrumentistas que también somos, siempre tenemos una relación, siempre vamos a tener una relación personal con nuestros mentores, con nuestros profesores. Que no me imagino qué tipo de relación ella haya podido también tener con Ana Otero. Y sabemos también que Ana Otero era una persona que igualmente se estaba moviendo, igualmente quería que las cosas ocurrieran. Tenía un deseo bien grande por educar, por formar, por precisamente, tú sabes, hacer gestoría. Que me parece bonito, ¿no? Como aparte de estudiar con Ana Otero, sí, el arte del piano y de la música puertorriqueña, sino que también hereda ese deseo de que las cosas ocurran. Y eventualmente esa misma ganas, como quien dice, pasa la batuta a los demás. Ya durante los 50, ahí durante los 50 es que empiezan los en aquel momento jóvenes, Héctor Campos Farsi, Amory Veray, Olga Iglesias, todas estas personas, a Montserrat Edeli, ¿verdad? A hacer sus propias gestorías, moverse para que las cosas ocurran. Y es bonito, ¿no? De cómo también nosotros aquí nos inspiramos en ese lineaje, ¿verdad? De esfuerzo.
Sí, no, y me encanta que. No, dale, Melissa.
Que algo que también. Digas tú, Melissa.
Yo iba a mencionar otra cosa de Moncita, pero esta conversación me gusta, así que se siga dando.
No, yo iba a regresar un poquito más de la música popular, que ahora yo pensando, Moncita Ferrer no solamente escribió música clásica, Moncita Ferrer escribió a Aguinaldo, Villancico. Y algo súper cool es que ella escribió un footstep, era un baile de jazz. Y su obra Apolo fue premiada en varias ocasiones, en certámenes, en el certamen de la Feria de las Flores en Bayamón. Y pues fue una obra bien famosa.
Y entre esas obras hay más. O sea, ella cada vez que ponía una obra, por lo que veo, en alguna competencia, por lo menos alguna mención se llevaba.
Exacto.
Eso habla de la clase de compositora que era ella y el tipo de composiciones que llevaba. Interesaría saber es, ¿estas composiciones las tocaba ella en el proceso, en esas competencias? Eso es algo que no encontré por mi cuenta, pero quisiera imaginar que sí, que ella era la que las tocaba, porque quién mejor que el propio compositor que es pianista cuando sus propias obras, por ejemplo, ¿quién podemos mencionar que hace eso?
Alfonso Fuentes, ahora mismo sí.
Alfonso Fuentes
es una de estas personas que en sus composiciones las toca, y cuando hablamos de la improvisación, que recientemente estuvo por acá, por Illinois, haciendo un poquito, demostrando lo que era la improvisación, me fue una cosa impresionante para mí.
Es impresionante, le hizo un recital en ProArte Musical donde todo eran improvisaciones, y fue un masacote, y Alfonso Fuentes, una eminencia. Pero eso que mencionó Melissa, de que ella tocaba su obra, bien, Juan nos envió un programa de conciertos donde no solamente ella era quien tocaba su música, también aquí tenemos Rosita Escalona, tocaba su música.
Quiero destacar algo.
Claro.
Mira el calibre, ¿verdad? Lo bien que encaja estéticamente la música de Moncita Ferrer. Hubo un concierto que se celebró un 13 de mayo. No dice año, pero estoy bien seguro que probablemente segunda mitad de los años 50. ¿Verdad? Por la gente que está tocando. Y la segunda parte, Amanecer, de Moncita Ferrer, está junto al Malambo de Ginastera, un poema de José Enrique Pedreira, Estudio Opus 10, número 3 de Chopin, Nostalgia Española de Puerto Rico, de Alfredo Romero, O Mío Fernando, de Donizetti, Zapateando, de Granado, de la introducción y rondó caprichoso de Saint-Saëns. Así que...
Wow.
Que ajá, o sea, que su música, se, o sea, las personas que programaron. Y de hecho, o sea, de solamente aquí, en este repertorio, bien europeo, de hecho, para la época que se están, como que yo sé que es una época que se estaba tratando de incluir más repertorio puertorriqueño, pero la primera sección es Verdi y Puccini. Y aquí puertorriqueño está Moncita Ferrer, José Enrique Pedreira y Alfredo Romero. Lo demás son europeos y como quiera entendieron que es una verdad, música que encajaba bien en la propuesta.
¿Quién cantó eso? ¿María Esther Robles?
Es correcto. Y en el piano, San Román.
¡Wow! Fascina.
Me gustaría leer una cita de un periódico puertorriqueño que habla precisamente de la música de Moncita Ferrer, y esto fue lo que dijo Aristides Xavier en el 1914, luego de escuchar el Nocturno de Moncita Ferrer, y él escribió la siguiente nota en el periódico. La señorita Moncita Ferrer acaba de revelarnos sus muy estimables aptitudes para la composición musical por medio de su hermoso Nocturno en mi bemol menor. Conceptuamos que es obra realmente meritoria, por sus bellezas y características. Está correctísimamente escrita. La melodía es inspirada y de corte distinguido, y la cantilena se desliza suavemente dentro de una atmósfera de sentimiento tierno. Hemos experimentado una verdadera sorpresa con la obra en cuestión, pues ni conocíamos a la gentil autora, ni sospechábamos que pudiera existir en Puerto Rico, fuera de los compositores ya consagrados, alguien que fuera capaz de escribir una composición tan deliciosa. El nocturno referido viene a enriquecer nuestra literatura musical, que es poco prolífica en obras de arte. Esto fue el 1 de abril del 1914. Y esto fue Aristides Xavier.
Sí, que quiero decir que quienes quieran escuchar esta obra, está en nuestro Instagram, tocado por la maestra Diana Figueroa. Así que la pueden buscar por ahí.
Entonces, hablando de eso, y yo encontré hace un tiempito un artículo de una cita de cuando Moncita va rumbo a Europa. Me parece, voy a leerle un poquito de esto porque era, o sea, es súper grande, súper largo.
¿Cuándo es que ella va para Europa? ¿Qué fecha es que ella va para Europa?
Ella va entre 1902 a 1903 y vuelve preguerra, que eso es lo que se dice. Dice, el vapor a Cuomo en su último viaje al norte llevará una carga preciosa, una viajera gentil quien a la hora en que escribimos ha de encontrarse entre el cielo y el mar, saboreando aún las exquisitas atenciones y pruebas de afecto que le fueron ofrecidas en los instantes de su patria. Entonces, luego dice, Moncita Ferrer Otero, la encantadora amiga que ha adornado de nuestros salones, la artista delicadísima, pianista virtuosa y compositora de primoso estilo y fragante y sutil genio, nos abandona por algún tiempo, dejándonos huérfanos de su trato afabilísimo y de su decir siempre ameno e instructivo. Dice que ella va a ser uno de los sueños de los más de su vida, que va con entusiasmo, y luego dice que visitará la gran ciudad de Norteamérica, después de Francia, Suiza, Italia y España. Dice, su refinada cultura le permitirá encontrar en los países que visite lo que los otros ojos no pueden ver, lo que los gustos no saben paladear.
Sí. Wow.
Muchas flores. Me recuerda a una cita de Anotero, cuando decía que una sirena iba en mi día. Es como que la manera en que escriben de...
Ajá, sí, era
y
como
ella
que
ella escribe una obra, El bajo el ojo del crepúsculo, y ella se la dedica a sus compañeros de excursión en el barco. Que no solamente ella daba conciertos de obras clásicas europeas, ella tocaba su propia música.
Me gustaría hablar del movimiento que estaba sucediendo musicalmente en ese momento, ¿verdad? Menos en el occidente, que es el movimiento de lo que llaman el modernismo.
Eso es interesante porque a Amaury Veray la cataloga como post-romántica, pero Campos Party la cataloga como modernismo.
Sí, hablan de ella como si ella fuera súper romántica y era algo moderna, pero era bastante romántica. Era como,
sí,
como un contraste ahí entre ese movimiento.
Por lo menos, Veray hace la salvedad y él usa la palabra cronológicamente. O sea, que si no la identifica, o sea, si no se deja llevar puramente por el, pues me imagino, por donde, cuando nace, etcétera, pues que él la llama una compositora post-romántica.
Sí, y también ella decía que su música era romántica. Hay una cita donde ella habla de que su inspiración más grande y su compositor favorito es Chopin. Ella dice que a ella le gustaba Chopin, que a ella le gustaba Mendelssohn, Schubert, pero aquí cito, pero es Chopin con su tristeza, su alma enferma, su inspiración siempre fina, siempre elegante y soñadora, el que más me domina. Mi repertorio está hecho a base de música chopiniana.
Hay que reconocer también que...
Chopiniana.
Se te pegó lo mío.
Hay que reconocer que esto sucede, lo que acaba de mencionar Pedro, modernismo, postromántica. Hay que reconocer que ella es una compositora, músico, artista que viene en una transición. ¿Qué está pasando aquí? Y esto pasa con todos los compositores que se encuentran en la transición. Está en este limbo existencial de que no sabemos dónde ubicarlo, porque tienen un poco de esto, pero tienen un poco de lo otro. Eso podemos decir que Monsita en cierto aspecto está marcando el inicio de un cambio al modernismo. Maybe ella es lo que inicia este movimiento modernista o su influencia, quién sabe. O sea, porque es un compositor en transición, al igual que menciona Mauri Veray, que entiendo que menciona a Quintón como un compositor de transición también.
Correcto, sí. Uh-huh. Y es eso mismo. O sea, los periodos no es como que ¡pum! Esto se acabó, vamos a empezar de cero, empezar otra cosa, otro estilo, tú sabes. No es como que ¡pum! Sorpresa, empezamos, siglo XX.
Son cambios graduales.
Aunque fíjate, en Puerto Rico... aunque en Puerto Rico la entrada al siglo XX sí se dio con un gran boom en la invasión americana, pero fuera
un super boom, porque hablemos de que hubo hasta bombardeo en
la literal copia, boom, sí. La escuela de música explotando.
Pobre Ana, pero
no, eso mismo, o sea, que pues es una figura de transición.
Sí, y es que eso es yo pienso que las transiciones de un periodo a otro son contaminaciones que van ocurriendo poco a poco. Es como que se va contaminando el estilo con un poquito de esto y le metemos un poquito de lo otro y la influencia y estarlo con esto y escuchar lo otro. Y esa es como una contaminación. Como
claro. Los músicos son, o sea, los músicos, los compositores somos gente, tú sabes, nos gusta, escuchamos una escala que nos gusta, escuchamos un ritmito que nos gusta, ahí vamos a cogerlo y lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en nuestra música porque nos gusta mucho. Y pues entra, ¿verdad? Aparte de que es un cambio de siglo, entra, ¿verdad?, la influencia americana y pues obviamente llegan a la isla otras tendencias, otros nuevos estilos de música. Y es natural, ¿verdad?, que los compositores activos durante esa época de cambio pues empezaran a experimentar con esas nuevas
tecnologías también.
Sí, yo quería decir que una característica del modernismo es subgénero. Y a mí me parece que la danza es como un subgénero del romanticismo. Es como un género como de transición hacia la música que va a venir después en Puerto Rico, el jazz, la salsa, ¿verdad? Es como un género que está ahí entre la música clásica y lo que va a venir a ser el jazz, luego la salsa, etcétera. ¿Verdad?
Es como un happy medium entre lo pop y lo clásico. Es como que estamos aquí, pero no estamos allá. Estamos aquí, pero no estamos allá.
Sí, me gusta mucho.
Y con esto de la transición, me gustaría hablar un poquito de su amistad con Ignacio Quintón. Como que ella tuvo una amistad con Ignacio Quintón que dice que junto a ella desmenuzó las formas y recuerdos de nuestra música típica, muy especialmente de la danza, que era el interés común de ambos compositores. Con él ve un renacimiento de la misma y la interpretación estilizada de su forma, que yo ahí tengo mi cuidado, porque ella venía desde antes estilizando su forma y viendo la danza como algo más allá desde el principio de su primera danza. Y se la ve más allá del baile, la forma de arte, que ella desde su primera danza lo está viendo de esa manera. So, no se lo atribuyo del todo a Quintón. Maybe Quintón hizo que progresara un poco más esa visión de ella.
Sí, hay que fortalecer tener cuidado
armónicamente el discurso musical y por consiguiente dar una interpretación cromática. Y esto lo dice Mauri Veray. Entonces, quiero hablar un poco de esto y yo tengo que mencionarlo. A mí me preocupa un poco que cada vez que Monsita tiene una interacción con algún personaje histórico dentro de la historia que ella tiene diferente, se le atribuye a estos personajes su ingenio.
Sí, porque ella
de por sí ya era estudiosa, ella era una visionaria. ¿Cómo vamos a decir que gracias a X personas que ella estiliza? No. Ella ya venía haciendo que estas personas contribuyeron a hacer que realzara o que me estilizara un poco más o la hicieron ver un poquito más allá o le dieron un poquito aquí. Sí. Pero no le podemos quitar el mérito a Monsita y dárselo y decir, ella es fruto de estas personas.
Sí, validan el arte de ella con el arte de estas personas, hombres, y ni la toman en cuenta en el movimiento y ella estuvo ahí desde el principio.
Son malas mañas que se llevan arrastrando de, bueno, pues Veray, pues obviamente, pues eso es un escrito que se hace en su época, pues, por más cosas, y yo se los dije al grupo, ¿verdad? En privado, y lo digo aquí en el podcast, queda grabado y lo compartimos, que pues Amaury Veray, Héctor Campos Parsi, grandes investigadores que por más excelentes músicos que hayan sido, compositores, y por más grandes cosas que hayan hecho, pues siguen siendo productos de sus tiempos. Igual nosotros somos productos de estos tiempos. Alguien probablemente en el futuro nos va a estar criticando algo que dijimos acá. Está bien, eso es normal, y qué bueno, ¿verdad? Pero lamentablemente sí. Y pues es la esperanza de que proyectos como este y las investigaciones que se están haciendo hoy en día pues tienen un approach diferente cuando se tocan los temas pues de compositoras o pianistas mujeres. Porque sí, eso es lamentablemente algo súper común en escritos de Veray, Campos Parsi y de otras personas de otros países cuando se habla de compositoras de y pianistas en la música. Sí. Correcto.
Sí. Y hay que darle el mérito que se merecen. O sea, eran personas que tenían unos ingenios brutales, eran virtuosas, eran unas duras. Y aquí el problema es que, tú sabes, hay que mencionarlo, y al César lo que es del César, venimos de una sociedad ampliamente machista y sobre todo todavía a lo que nos dedicamos. Sí. Musicalmente, esto pues, hay que mencionarlo. Y no podemos ser, o sea, no podemos dejar de hablar de la historia sin mencionar estas cosas también que, ok, vamos a dársela siempre y cuando se la estemos dando a otro o le estemos dando el mérito de esto que ella logró. Cuando ella venía desde chamaca, mira, yo voy a innovar, yo me voy a quedar con el canto. O sea, ella pide desde el inicio, o sea, ella le pide a sus papás coger clases con Anotero. Sí. Ella no estaba esperando que le dijeran qué hacer. Ella no era una mujer que esperaba que le dijeran qué hacer, ella hacía.
Así que decía que ella le insiste a los padres.
Sí, su trayectoria es sólida desde el principio.
Así que me parece cool que esa amistad con Quintón desarrolló otras cosas en Monsita, pero no puedo decir que le atribuyo a él todo lo que ella hizo. Y mencionó la cita por eso, porque no podemos, tenemos que coger, y yo, como dice O'Halloran, o sea, tenemos que coger con pinza algunos de los escritos, porque sí, son personas de sus tiempos. Pues.
Sí,
pero también de hecho, personas de su tiempo, la mía. La respetaban muchísimo. A ella le hicieron un homenaje en el 1955 en el Ateneo Puertorriqueño. Le hacen un homenaje a Monsita, donde está pues el mismo Amaury Veray, Elisa Tavares, Rafael Hernández, San Román, Mariste Robles, Elsa Rivera Salgado, que me interesa mucho. Si saben anécdotas de ella, en verdad me interesa mucho el tema de ella. Así que, y eso es algo que Campos Parsi pone en su enciclopedia, ese homenaje, y hay una foto bellísima que es de mis fotos favoritas de ella, porque ella está literalmente con los más duros de la época, y ella está en el medio y le están haciendo un homenaje a ella.
Sí, y hay hombres y mujeres varias, y de las mujeres sabemos bien poco. Sí.
Sabemos de Elisa Tavares, pero también está Rosita Escalona, que tocaba su música. Mariester Robles, que conocemos bastante de Mariester Robles, Soy la Luz, Furtis,
Soy la
que
Luz.
No sé quién es. No
Iba
sé
a mencionar es. A Soy la Luz, porque el escritor, ¿verdad?, de Edgardo Díaz, el investigador, mencionó que Soy la Luz fue la maestra de su mamá. Y de hecho, estaban en una actividad de Navidad tocando canciones y comenzaron a cantar, pues, danzas viejas, Margarita, todas estas danzas, No Me Toques, todas estas danzas tradicionales, y su mamá se las sabía de memoria. Y fue como un impacto para él, pues, que su mamá supiera estas canciones del repertorio clásico puertorriqueño. Y fue gracias a ella, a Soy la Luz. Pero
tengo que leer eso, me interesa.
Sí. Me parece un nombre bonito, Soy la Luz. Un nombre bonito.
Y también, pues, todo ese respeto que le tenían a Monsita, a ella la incluyen en la antología de la danza. Las grabaciones que hizo el Instituto de Cultura de Danzas Puertorriqueñas de nuestros grandes compositores. Y el doctor Esteban Moreno graba 1, 2, 3, 4, 5 de sus danzas junto a un disco que están las danzas de Monsita y de José Enrique Pereira. Y no son sus únicas danzas, porque ya tiene otras danzas que he encontrado que no están incluidas en este disco. Aparte, pues, de esta grabación que la pueden conseguir en la página del Archivo Virtual del Instituto de Cultura Puertorriqueña, también, pues, hay otras grabaciones de ella. Me dice el sobrino nieto de Monsita, Gonzalo Ferrer, este doctor tocaba su música en la radio. Y habían pianistas que tocaban su música en la radio, en conciertos. Aparte de esta grabación, pues, hay grabaciones de sus canciones de arte, que también del Instituto de Cultura, de su obra Amanecer. Bien, hay grabaciones más contemporáneas, como la del Orfeón de San Juan. Hicieron un arreglo de su obra Amanecer para coro. Y lo pueden conseguir si lo buscan en Google, el Amanecer, el Orfeón de San Juan, y va a aparecer en SoundCloud. Así que, mis respetos.
Tengo que hacer una pregunta. Rocío, ¿verdad que Moncita llegó a ser jurado en competencias de pianistas, verdad?
Ahí desconozco. Yo he encontrado información de que Canotero sí, pero no me atrevo a decir que sí de
motivo. Ok.
Sí, en esos tiempos como que ser jurado de estas competencias era algo como que importante.
Sí, ahí hay que meternos a buscar pues todos estos programas del Ateneo, que me imagino que pues ahí vamos a encontrar más información. Pero todavía
hay mucho por hacer,
porque para mí fue una sorpresa encontrar tanta información de Moncita. Yo me enteré de quién era Moncita a los otros días, gracias a la doctora Ana María Hernández en su curso de Mujeres Compositoras, que lo van a repetir el semestre que viene, así que si eres del conservatorio, matricúlate en esa clase, te va a cambiar la vida.
Sí, de hecho, quiero hacer la distinción ahora, porque siempre durante todo este proceso de investigación confundía a Moncita con Monserrate Delis, y son dos personas enteramente diferentes, simplemente para hacer la distinción de estas dos figuras históricas.
Y también decir que Moncita se llamaba Monserrate, que no lo he mencionado, pero ella toda, algo que encontré en el archivo, en sus manuscritos, es que ella firmaba sus composiciones como Moncita, todas. Sí. Ninguna de sus composiciones la encontré como Monserrate.
Maybe es que su nombre de vida era Monserrate, pero ella, la compositora era Moncita.
La llamaban, ajá.
Artísticamente, ese era su nombre artístico.
Ese era su nombre artístico. Y pues, aparte de sus obras discográficas que han grabado de ella, también el Instituto de Cultura Puertorriqueña publicó su danza Recuerdos del Pasado en los 60, eso fue. Y lo publicaron como parte de una hoja suelta de la revista del Instituto de Cultura, lo que le llaman la separata. Y son partituras que todavía el Instituto de Cultura está vendiendo. Pues recientemente en el Foro de Educación Musical de este año, siempre el Instituto de Cultura pone mesa y en la partitura de ella la tenían a la venta. Y algo bien interesante que a mí me causó mucho estrés fue que un día yo fui a la Librería Nacional del ICP y me senté a buscar entre casi todas las revistas del ICP buscando mención de Moncita o de Anotero, y ahí fue que encontré el artículo de Sonatina puertorriqueña de Moncita que escribió Mauri Veray. Pues yo encuentro una revista de las más modernas, Resonancias, que yo creo que es el tomo número, el año 2, número 3. Y en esta revista aparece una danza y la catalogan como la danza ganadora del certamen del Instituto de Cultura. Y dice que pues la ganó Luciano Quiñones. Y saludos, Luciano. Pero en la revista del Instituto de Cultura, que es de las más contemporáneas Resonancias, la partitura que sale no es de Luciano Quiñones, es la partitura de Recuerdos del Pasado. Y entonces, al yo ver esto, esta es la obra que nos enseñó Anita, esta es la obra de ella que yo estoy estudiando, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esto es de Luciano Quiñones? Y entonces, pues a mí un ataque de pánico me dio, literalmente. Y entonces busco en la próxima revista, en el próximo tomo, y hay una corrección, y dice como que, hubo un error, esta es la partitura ganadora. Pero no hay ninguna mención de que esa otra obra era de Moncita Ferrer, tóquenla. Así que pues un dato curioso.
Bueno, me gustaría abrir esta cita y pensar qué ustedes piensan sobre esta cita. Moncita Ferrer es hábil armonista y conocedora consciente del contrapunto. A menudo sorprende configuraciones contrapuntísticas en su danza. Las pocas danzas que nos ha traído son prodigiosas de modulación cromática y de pianismo. Ella misma asegura que sus danzas son pianísticas porque cree en la estilización de la danza. ¿Qué ustedes creen de eso?
Eso lo escribió Mauri Veray. Yo encuentro que es bastante acertado en lo que dice pues de las modulaciones, los cromatismos, en el pianismo de sus obras, ya que pues habiendo estudiando danzas de Moncita, pues es bien, bien visible. Esos cromatismos, esas modulaciones, ella modula un montón. Son obras pues sumamente complicadas, son obras bien pensadas, con muchos contrapuntos presentes. Así que pues sí, estoy de acuerdo en ese aspecto con Veray.
No, o sea, Veray es bien acertado. La música de Moncita está ahí, no solamente las pocas grabaciones que tenemos, pero que las partituras están ahí. Tenemos, ¿verdad?
Bueno, no están ahí, hay que buscarla.
Pero, a lo que me refiero, me refiero a que están, o sea, que existen. No es que estas partituras desaparecieron y, ay, Dios mío, queremos tocar esta música, pero es que es un esfuerzo porque las partituras existen, están ahí. Simplemente hay que pasar el esfuerzo de buscarlas, digitalizarla, transcribirla y poner el esfuerzo, ¿verdad?, para que esta música se toque. No es nada que sea imposible, tú sabes, está bien bajo, tú sabes, está entre las facultades, de, ¿verdad?, de lo que es la realidad. Así que no, no hay razón, en verdad, para que no se toque su música.
Uh-huh. Esa es verdad.
Creo que ese es un buen punto, ¿verdad?, para ir terminando. Hablando de eso mismo, de las partituras, ¿dónde la gente que le interesa tocar la música de Moncita, moverla, grabarla, dónde se pueden conseguir?
Okay,
pues, en el Archivo General. Comenzando por ahí.
En el Conservatorio de Música está solamente su danza Recuerdos del Pasado y hay una que otra canción de arte. Pero donde Amanecer, Nostalgia, El Amor Cautivo, la que es con poema de Trina Padilla de Sanz, La Hija del Caribe. Pero donde mayormente vas a conseguir las partituras es en el Archivo General.
Y hay que sacar mucho cita.
Trabajo. Sí, hay que sacar cita. Tú envías un correo electrónico con las obras que quieres consultar. Tú misma las digitalizas o ellos cobran como unos 50 por cada copia y ellos mismos te la digitalizan.
En el conservatorio recomiendo que vayan presencialmente a la biblioteca porque estas obras generalmente son parte de la colección puertorriqueña y usted sí puede ver la partitura y le puede sacar copia, pero no la puede sacar de la biblioteca.
Pero estas partituras están digitalizadas.
Muchas de ellas.
Que pues, si tú entras al catálogo.
Tiene que ser de la intranet del conservatorio.
Ajá, tienes que, exacto, pero que no es que tienes que sacarle copia ni digitalizarlo, ya está hecho.
Exacto.
Entonces, pero sí tienes que ir a la biblioteca, entras en el catálogo y las pagas y te las envías.
Muy bien. Bueno, pues yo espero, ¿verdad?, que esto haya sido una buena introducción para esta gran compositora puertorriqueña. Y pues realmente hay mucho de ella todavía que no se sabe. Estaba buscando en Google, ¿verdad? Y hay como una información bien genérica, pero aparte de Google hay muchos libros con nombres, la misma enciclopedia de Campos Palsy, el tomo 7, el libro ese de Mujeres de Puerto Rico y un montón de otros libros.
Ya, era negro.
Resonancia, ¿verdad? Toda esta revista. Así que hay mucha información que todavía hay que buscar y que les invitamos, ¿verdad?, a todas las personas que nos escuchan a buscar sobre esta gran compositora, toda su música, analizar esta música. Me gustaría ver un análisis, ¿verdad?, de esta música, estaría bien interesante.
Nosotros analizamos su danza Recuerdos del Pasado como parte de la clase de Ana María Hernández.
Buenísimo.
Y fue un dolor de cabeza. Todas estas modulaciones, es verdad. Increíble su obra completa que es.
Bueno, leer una obra de Moncita a primera vista, hay que tener cuatro ojos, insurance, porque realmente de momento viene una modulación que tú no te la esperas y es como que ya
te estoy tocando en otro tono y no es esto. Sí. Son obras que hay que estudiar.
Hay que estudiarlas, son complicadas, tienen su dificultad, pero son muy bellas y se deberían tocar más.
Sí, sí, hay que hacer arreglos también para que la Orquesta Sinfónica las toque, ¿verdad? Y enviar esas propuestas. Muchas cositas que hay que hacer todavía.
Sí, pero si sabes, si eres hábil en Sibelius, en finales, y te gustaría pasar esta pintura, pues comunícate conmigo, te paso los manuscritos y lo vamos trabajando. Hace falta.
Bueno, pues gracias por escuchar otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Nada, díganos sus redes, Rocío, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde la gente puede conseguirte?
Si me pueden conseguir en Del Mar Piano en Instagram, y si me quieres leer en Twitter, me puedes buscar como Del Mar_Hirao.
Melissa, ¿cuáles son tus redes?
Mis redes son Melissa Nieves Rosario o Entre Lunas y Estrellas en Instagram.
Cristian, ¿cuáles son tus redes?
A mí me pueden conseguir como Tenor Boricua en Instagram.
Y Juan, ¿cuáles son tus redes?
A mí me pueden encontrar como El Vampiro Boricua en Instagram. Puede intentar enviar la solicitud, yo decido si le acepto. No hago promesa.
Envíale un mensajito por si acaso. Muy bien, a mí me pueden buscar en Instagram. Mi nombre es Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook. Y tengo una página de internet, pedroemanuelfrancofraticelli.com. Junto. Esto está en proceso, pero la pueden ir buscando ya. Al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook, en Instagram también y en Twitter como Simbiótica Pod. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima. Bye bye.